Estimados parlamentarios, habiendo quórum, se declara abierta la sesión. A consideración el acta anterior que ya ha sido distribuida con anterioridad, si no hay oposición, queda esta aprobada. Los asuntos entrados también ya fueron distribuidos y sin ningún diputado desea reclamar una lectura, vamos a pasar a los oradores inscriptos. Comenzando con el diputado nacional Sebastián Remesosque.
Buenos días, presidente. Muy buenos días a todos los colegas. Sea una bendecida y exitosa jornada para todos. Quiero aprovechar y saludar a todos los ciudadanos del Distrito de Encarnación, anticipándome un poco a la fiesta del día de mañana, donde el 25 de marzo no es una fecha más. Es un día donde late más fuerte el corazón de nuestra ciudad. Mañana Encarnación celebra 411 años. La tierra que nos vio nacer, crecer y soñar. Yo no hablo desde un papel, hablo desde la memoria de esas tardes eternas a orilla del Paraná. Aquellas calles donde aprendimos a caminar, la alegría que me da recordar los rostros conocidos que hacen de esta ciudad un verdadero hogar. Encarnación no es solo su costanera, su carnaval ni sus playas, que hoy nos llenan de orgullo ante el país. Es su gente, es el esfuerzo de sus comerciantes, la juventud encendida, la sabiduría del adulto mayor y el abrazo sincero que siempre encontramos en los vecinos. Desde su fundación, hace más de 4 siglos, por San Roque González de Santa Cruz, Encarnación ha sido un lugar de encuentro y de intercambio cultural para todo Paraguay y el mundo. Hemos pasado momentos difíciles como el ciclón, que en este año cumplirá sus 100 años, pero supimos levantarnos y crecer. Hemos visto cambiar nuestro paisaje, despedirnos de historias y empezar otras nuevas. Pero si algo nunca cambió, fue nuestra esencia, la de una comunidad unida, solidaria y que sale adelante con trabajo y con unión. El ciclón de 1927 fue un aprendizaje para resurgir y de ahí tener siempre esa posición firme de surgir de cada una de esas circunstancias por las cuales el encarnaceno ha pasado. Hago paréntesis para recordar que no podemos permitir ningún otro ciclón en Encarnación y el hecho de que la semana pasada ciudadanos y autoridades en este caso supieron defender nuevamente una posición de no entregar ni un solo metro de tierra y no perder más absolutamente nada de lo que le corresponde a los encarnacenos. Ser encarnaceno es llevar en el alma la mezcla de lucha y alegría, es saber que cada logro de nuestra ciudad también es nuestro, es sentir orgullosos cuando decimos de dónde venimos. Hoy celebramos el pasado que nos construyó, el presente que nos desafía y el futuro que estamos llamados a construir juntos. Quisiera pedir a Sala Técnica si puede mostrar un video, material. Mientras vuelvo a reenviar el material.
Si me preguntas qué es encarnación para un encarnaceno, no tengo una sola respuesta. Porque encarnación no es solo un lugar. Encarnación es historia, sus calles, sus pasillos, sus plazas y los puentes que nos unen. Es cada persona que sale a trabajar desde el primer rayo de sol. Es cada familia que se esfuerza todos los días para salir adelante. Es la tranquilidad y también la alegría de sus vecinos, donde nacen los encuentros y empiezan las nuevas aventuras. Es de los atardeceres que te detienen y de las playas que te desconectan de la rutina. Gastronomía, paisaje, cultura, conciertos, arte, deporte y esa energía que nos explica.
Chemo Pirimba.
Los encarnacenos estamos orgullosos de pertenecer a esta ciudad que nos une. Feliz 411 años de fundación, querida Encarnación.
Muchas gracias. Que este nuevo aniversario no sea solo una fecha, sino un compromiso, el de unirnos, el de cuidar nuestra ciudad, el de trabajar por ella, el de transmitir a las nuevas generaciones el amor por esta tierra única. Porque Encarnación no es solo donde vivimos, Encarnación es parte de lo que somos. Feliz aniversario, querida Encarnación, que sigamos creciendo juntos, con orgullo y con esperanza, porque Encarnación nos une. Muchísimas gracias, presidente.
A usted, señor presidente, y nos unimos con este aplauso a esa hermosa ciudad de Encarnación. Tiene la palabra el diputado Mauricio Espínola. Diputada Rocío Vallejo.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Señor presidente, esta mañana nos enterábamos de la noticia de que el Hospital Nacional está siendo intervenido. Que por la denuncia realizada por dos senadores se dispuso la intervención por 60 días del Hospital Nacional. Tengo que decir que tengo una envidia sana por la decisión tomada en base al pedido de los senadores, ya que vengo hablando, tratando de sensibilizar, tratando de poner sobre la mesa los graves problemas que hay en IPS, tratando de que se trate, valga la redundancia, un pedido de instarle al presidente que le eche a todos esos inútiles y que disponga una auditoría del IPS, así como se está haciendo en el Hospital Nacional. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ninguna. ¿Por qué se sigue protegiendo al IPS? Es la gran pregunta que yo me hago, señor presidente. En estos días también veía, no sé si pueden callar un poquitito más, yo sé que no les importa.
Por favor.
Pero es demasiado importante.
Un poquitito, le pido.
En estos días renunciaba el doctor Cubas de uno de los puestos de IPS, si mal no recuerdo, Colonia Independencia. En estos días, en esta semana que pasó, diciendo que no existen las condiciones para seguir trabajando en ese lugar. Entonces, yo realmente, presidente, voy perdiendo las esperanzas de que esta Cámara de Diputados pueda despertarse de ese letargo de indiferencia, esa indiferencia que envuelve con relación al tema de IPS. IPS es una institución en la que se manejan no recursos del Estado, es el recurso de la gente, el dinero de la gente que aporta y que a cambio espera una respuesta desde el sistema de salud y lógicamente una seguridad de que van a jubilarse. Ayer se quemaba una parte de IPS, hubo un cortocircuito, muchísimos servicios quedaron fuera de funcionamiento afectando a miles de pacientes. Las historias de IPS son innumerables y seguro que ustedes también las escuchan, pero muchos hacen oídos sordos a esta realidad que lastima, que duele, a esta realidad que mata, porque IPS mata por la negligencia, por la inutilidad de los que están arriba, porque los que están arriba son los jefes de los que están abajo y por ende deben responder deben salir de sus escritorios. No me voy a cansar de decir, presidente. Deben salir de sus escritorios, deben recorrer, ver esa miseria en la que se desenvuelven sus médicos, a lo que les ponen al personal de salud al trabajar en condiciones infrahumanas. Acá tenemos obstetras que trabajan en el IPS esperando su ley, a las condiciones en las que los pacientes deben acudir a mendigar un servicio, porque no es más pedir, es mendigar un servicio que les corresponde por derecho. Pero no, todo hay que esperar al próximo año, al próximo plan, todos nos vamos en planes y nunca vemos acción. Envidia sana, señor presidente, envidia sana a que las autoridades de este gobierno que hace la vista gorda, que como llamamos el tema del lavado de dinero, que implementa la ceguera voluntaria ante la desastrosa gestión de IPS, hoy sin embargo ha abierto los ojos ante la situación del Hospital Nacional. Ojalá que pronto veamos una acción similar en el IPS. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, señora diputada, por su participación. Está inscrito el diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. Bueno, hoy es un día muy especial. Hoy se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Tuberculosis, 24 de marzo. Entonces, es un día para la reflexión sobre esta enfermedad que mata a miles de personas, que es una enfermedad prevenible y curable. La tuberculosis es la segunda enfermedad que más causa muertes en el mundo, una enfermedad infecciosa después del COVID. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2024 se infectaron cerca de 11 millones de personas de esta enfermedad, de las cuales murieron más del millón de personas en el mundo. Y nuestro país, por supuesto, está también afectado. Acá en la imagen quiero, al tiempo de hablar de esta cuestión en este día, quiero hacer un reconocimiento a todos mis colegas del Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis de la Cámara de Diputados del Paraguay. Están las imágenes que ustedes pueden ver. Personas comprometidas que de algún modo están contribuyendo en esta causa. Y bueno, este es un día, como dije, para llamar a la reflexión. Se están haciendo trabajos realmente importantes. Tenemos incluso una ley especial que hemos aprobado acá, pero no son suficientes las acciones, falta una mayor inversión en recursos humanos, en los insumos. En este momento, por ejemplo, faltan los cartuchos para las pruebas. Se consiguieron 15.000 cartuchos, pero hay un déficit de 50.000 cartuchos para los equipos de Ginesper, que son equipos especiales para la detección de esta enfermedad. Entonces, aprovecho este espacio para hacer un llamado a la señora ministra de Salud, especialmente, que es el Ministerio de Salud, que es la institución rectora de la salud y la autoridad de aplicación más importante, porque en el contexto de la ley están afectados varios ministerios que tienen que contribuir para erradicar esta enfermedad. Esta es una enfermedad, como dije, que puede ser tratada y que puede ser curada. Hay datos importantes, no sé si Sala Técnica tiene ahí todavía, pero en Paraguay, más de 3.500 casos al año se detecta, de las cuales mueren casi 350 personas al año. Y la principal causa de infección el principal centro de infección son las penitenciarías, por lo cual en algún momento hemos querido hacer un llamado de emergencia para el tratamiento, para tomar medidas en las penitenciarías sobre esta enfermedad. También hago un llamado al ministro de Economía para tener, para darle una mirada comprometida hacia esta causa, hacia este problema grave que afecta, que es un grave problema de salud pública en nuestro país y en el mundo. De modo que simplemente aprovecho este espacio para llamar la atención de las autoridades comprometidas, afectadas en esta lucha, y reconocer a tanta gente que está trabajando, al personal de salud, a las enfermeras, a los trabajadores de los laboratorios bioquímicos, técnicos, que están haciendo un gran trabajo y muchas veces con infraestructura deficiente, con equipamientos deficientes, pero sí están haciendo un gran trabajo, pero sí requiere del esfuerzo, del apoyo del Parlamento, del gobierno, para tratar de lograr el objetivo de erradicar esta enfermedad, que es posible si nos unimos. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, por su participación. Tiene la palabra el diputado. Para una moción de orden se otorga la palabra al diputado Miguel del Puerto.
Muchas gracias, presidente. Quiero solicitar con el debido respeto a los colegas diputados cierre de lista de oradores. Es porque tenemos en el orden del día el estudio de la ley de los tetra y tenemos la presencia de ellos a nivel nacional ahí en la plaza con la llovizna, con este clima. Y si podemos aceptar este cierre de lista de oradores, presidente. Muchas gracias.
A consideración, aprovecho la oportunidad también para saludarle a las guapas obstetras que están allá en el salón. Ahí nos saluda a todos, así es que están más que pendientes de esta sesión. Entonces, a consideración, no hay oposición. Quiero seguir con las listas que están inscritos acá y tengo la lista también que se inscribieron con anterioridad, como dice el reglamento. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Adrián Billy Baesquem.
Muchas gracias, presidente. Saludos a todos los colegas. Presidente, Economía de Guerras y Fernández Valdovinos. Esto no es una crisis inesperada, presidente, sino que es una falta de previsibilidad del gobierno. Y cuando el gobierno se equivoca, no es el Estado quien termina pagando, sino que la gente humilde, la gente que más necesita es la que termina pagando. Los pacientes en los hospitales, los trabajadores, la gente de escasos recursos, la que necesita de la presencia del gobierno es la que finalmente va a terminar pagando los platos rotos de este gobierno Cartes Peña. Y eso es lo triste, presidente. Porque vendieron la imagen de que supuestamente los chicos Harvard iban a manejar el país. Los graduados en el exterior, en economía, en administración. Y finalmente nos encontramos hoy que hay economía de guerra. Y escuchamos también de que quieren alzar impuestos. Imagínense ustedes, quieren alzar impuestos. Después de que supuestamente no iban a alzar impuestos y le quieren cobrar a los que más ganan. Nadie les va a pagar impuestos, presidente, si es que no dejan de robar. El problema en este gobierno es que cada vez más la plata pública no llega a destino. Y eso está comprobado, presidente. Más de 2,000 millones de dólares anuales se quedan en la mano, o en los bolsillos, mejor dicho, de los grandes mangurulluses de turno. Ese es el problema endémico de este gobierno, que no solamente aumentó la desigualdad entre los paraguayos, sino que también aumentó considerablemente la corrupción y hemos tocado fondo, presidente. Y el ejemplo lo dábamos la semana pasada con un senador que es parte del gobierno que se queda con casas, con viviendas que son para personas de escasos recursos, pero ustedes le dan a un senador y al hermano de una senadora y también al secretario privado del ministro del Urbanismo y Vivienda. Y así, presidente, se aumenta la desigualdad entre paraguayos. Decirle a Fernández Valdovinos de que si no paga a los vialeros, a las farmacéuticas, lastimosamente no va a haber circulante. Lastimosamente vamos a estar peor de lo que hoy estamos. Así es que su economía de guerra, bien, gracias, presidente. Deja EIPA la solución. La solución es cortar de una vez por todas con la corrupción. Y nuevamente el llamado a la Contraloría y al Ministerio Público. Represéntenle pues a la ciudadanía, hagan pues algo. Eso por un lado, presidente, y por el otro lado, también le pido a Sala Técnica, algo indignante, presidente. Por favor, Sala Técnica, hasta el minuto 10, si podemos ver lo que pasó ayer en el Ministerio de Desarrollo Social.
Por otro lado. ¡Cobarde, niño! ¡Pedale, vamos a andar! ¡Pedale,
no! ¡No!
Gracias a la técnica. Un servidor público le trata de loca a una abuela. Ese tiene que estar sumariado, presidente, ese funcionario público. Ese no puede seguir ni un minuto más dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Tiene que estar afuera de la función pública. Presidente, esto es indignante y hoy recibimos a los adultos mayores en la bancada C, la bancada más del PLRA, la bancada más radical del partido, y le escuchamos a ellos. Ellos solamente quieren ser escuchados y ayer le pidieron al ministro Tadeo Rojas a que busque más recursos para cumplir con los adultos mayores. Y él no tuvo la paciencia, por lo menos, de escucharle a los adultos mayores. Inclusive le gritaron, loca, le dijeron a una abuelita. Y esto es indigno. Va a violar copa, presidente. Perdieron la sensibilidad. ¿O el corazón de ustedes solamente está en el bolsillo? En el bolsillo nomás, al parecer, está el corazón de este ministro de la capital departamental, este aregüeño, que cada vez está mejor, porque cada vez él es más millonario, ¿verdad? Pero el pueblo, bien, gracias. Presidente, yo les pido a través de usted, dígale a la gente del gobierno que tenga más sensibilidad. Y nos comprometimos desde nuestra bancada, del PLRA, desde la bancada C, en conformar una mesa de trabajo con los adultos mayores para buscar más financiamiento y que se pueda cumplir con la ley que habla de universalidad y que a todos los abuelos y abuelas se cumpla con el pago, que todos cobren de una vez por todas. Muchas gracias.
A usted, señor diputado, pero debo recordarle con todo respeto que desde esta Cámara y este Congreso salió una modificación importante. Se terminó con ese censo odioso, corrupto, injusto, politizado. Pero el gran desafío, mi querido Billy, disculpe, no sé si puedo hacer de esta mesa, es de que esa mesa técnica tiene que ser un pacto social y político. ¿Por qué? 100.000 abuelos están esperando esa plata. Que si politiqueamos nomás entre nosotros no va a llegar si no sabemos de dónde vamos a sacar esa plata. Y eso es lo que nos tiene que interpelar a todos, para saber de dónde vamos a sacar esa plata para que 100.000 abuelos cobren esa plata que realmente necesitan y se merecen. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado César Cerini, disculpe.
Gracias, presidente. Hoy quiero también saludar a mi querida ciudad de Encarnación, un nuevo aniversario. de una tierra de historia, de cultura viva, de gente trabajadora que día a día construye su futuro. Que semana pasada le hemos declarado la perla del Paraguay y que estoy seguro de que eso va a brillar más con la próxima administración de nuestro colega Cheva Remesovsky como intendente. Bueno, también tengo otro punto, un punto bastante importante que me preocupa como representante también de Tierra Adentro. Yo creo que todos los legisladores soñamos de tener la descentralización de nuestros departamentos. Sin embargo, en esta ocasión, este fondo que se ha creado para la alimentación escolar, la universalización equitativa de la alimentación escolar, más conocido como Hambre Cero específicamente, se le ha quitado a dos gobiernos departamentales en el Senado. A consecuencia de esto, solicito al Ente Superior de Control llevar adelante una fiscalización especializada inmediata en los gobiernos Alto Paraná y Concepción sobre la utilización, aplicación y gestión de los fondos públicos comprometidos en la alimentación escolar de nuestros niños. Desde la Comisión de Cuenta y Control de Ejecución Presupuestaria, no podemos quedarnos al margen e instamos al señor Contralor a diseñar lo antes posible un cronograma de actividades que nos permita conocer a cabalidad y con transparencia en el menor tiempo posible la situación real en torno a la alimentación escolar de los departamentos afectados. Creo que si esta situación realmente se van replicando en otros departamentos, o sea, antes se va a centralizar otra vez en el Ministerio de Desarrollo Social. Y esto lo debemos de cuidar, señores. Y vamos a analizar, seguro que en el momento que venga, dentro de la Cámara de Diputados, criteriosamente, y tomar las decisiones que más correspondan. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, tiene la palabra el diputado Raúl Benítez.
Bueno, primero que nada, muy buenos días, colegas. Buenos días también a todos los que nos siguen por las distintas plataformas. Y empiezo, presidente. Primero que nada, hoy 24 de marzo, le mando un saludo a mi madre. Hoy es su cumpleaños. Decirle que es una bendición tenerla como madre, tener un año más de vida, celebramos su vida. ¿Y qué te puedo decir, mami? Gracias a vos. Puedo estar donde estoy, tu educación en valores, la formación que me permitiste tener, y yo sé que todo fue fruto de un trabajo, de un esfuerzo, así que desde acá te mando un saludo enorme a vos, y nada, vamos a celebrar hoy, hoy celebramos tu vida, la bendición de tu vida. Por un lado eso, presidente. Por el otro lado, tomando nomás lo que mencionó el colega, disculpe que lo mencione, César Cerini, hay algo que a mí me llama la atención, presidente. En el Senado, cuando se decide en sesión sacarle algunas gobernaciones, todos sabemos el caso sonado de Concepción, pero después se decide sacarle a las demás gobernaciones, Hambre Cero. Y también después se decide, o sea, Contraloría decide llevar adelante un examen de correspondencia de los gobernadores. Y hay algo que a mí me llama la atención, presidente. ¿Por qué nosotros estamos afirmando que Tadeo es garantía? ¿Por qué nosotros afirmamos que la solución a los problemas que tiene Hambre Cero y sobre el control es Tadeo? ¿Por qué el examen de correspondencia no se lo hace también a Tadeo? Entonces no me queda de otra que pensar que esto es parte de una operata para disputarse nomás el botín. Y que el amigo de turno pueda administrar. Entonces no es que se condena que la gobernadora de Concepción administró mal. No administró para el círculo de poder, que es distinto. Y nosotros necesitamos condenar lo que se administra mal, no lo que se administra para unos o para otros. Entonces, presidente, ya que mencionaba nomás el colega el tema de Hambre Cero, me parece que si vamos a actuar con coherencia y altura, debemos usar la misma vara. Encima Tadeo administra la torta más grande, que es la del Departamento Central. Y presidente Hayes. La torta que administra Tadeo es la que se tiene que fiscalizar, la que tiene que tener la fiscalización especial inmediata. El examen de correspondencia a Tadeo también se tiene que ver si es el pedazo más grande de Hambre Cero, si es que vamos a ser justos. Me confundí, ¿no, presidenta, acá? Y por el otro lado, presidente, estos días escuchábamos cómo el presidente de la República reivindicaba la gestión del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, y reivindicaba la gestión, lejos de hablar del escándalo que supone entregarle la vivienda a un senador, lejos de hablar del escándalo que supone entregar dos viviendas o dos departamentos a familiares de una senadora de la nación, que encima, para la cerecita del postre, se comprueba que ellos no viven ahí. Se confirma el día de ayer que ellos no viven ahí. La pregunta a esta altura debe ser si por lo menos pagaron alguna cuota. Hay que preguntar si por lo menos pagaron alguna cuota, porque hasta de eso tengo dudas. Que entre paréntesis, hasta hoy no tenemos documentación clara. Entonces, presidente, hay una frase que se usa normalmente en el día a día, coloquialmente, que es el tiempo lo cura todo. El tiempo lo cura todo. Y el presidente de la República, una vez más, quiere hoy aplicar la frase el tiempo lo cura todo. Y sí, es cierto. Hay muchas situaciones de la vida en las que el tiempo es determinante para curar ciertas heridas. Así como hay otras en las que el tiempo solamente te aprende a convivir con la herida. Solamente te ayuda a hacer convivir con la herida. Hoy, una vez más, hay un intento de cerrar el tema de Chaqueñito, de cerrar el tema de Juan Carlos Baruja, de cerrar el tema de las viviendas, como si fuera que el tiempo va a sanar la herida. Y no es así, no van a dejar con la herida y le van a cargar la herida a la ciudadanía para que conviva con esa herida. Entonces, presidente, solamente mencionar esto, al mismo tiempo que hago la pregunta, ¿qué casas se inauguraron en Caballero el sábado? Cuando el presidente de la República dio este discurso, el viernes, perdón. ¿Para quiénes están destinadas estas casas? Tenemos denuncias que hablan de que el intendente de Caballero y los familiares del intendente de Caballero tuvieron preferencias para acceder a esas casas. Entonces no estamos hablando de un caso aislado como el de Chaqueñito, que es grave, pero no es aislado. Es un tema estructural, porque lo que se está haciendo es utilizar viviendas para la prebenda política de los muchachos o del entorno de los muchachos. Entonces, presidente, solamente mencionar esto al mismo tiempo que expresar la preocupación por estos hechos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado, por su participación. Quiero saludar y dar la bienvenida al senador Javier Zacarías Irún, quien viene acompañado del señor presidente Pedro Rollán Ojeda, con 5 senadores del Reino de España. Así es que le damos la más cordial bienvenida desde la Cámara de Diputados de la República del Paraguay, quienes vienen a hacer una visita oficial al Senado y a la Cámara de Diputados, y seguramente va a enriquecerse de la experiencia de esta Cámara de Diputados. Así es que bienvenido a nuestro recinto. Tiene la palabra el diputado Guillermo Rodríguez.
Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a los distinguidos colegas. Muy buenos días también a los ilustres visitantes el día de hoy. Hoy no es un día muy feliz, señor presidente, tengo que decir, y especialmente para mí no es un día muy feliz por lo que viene ocurriendo hacia el Alto Paraná y específicamente en mi ciudad, Ciudad del Este. Hoy Ciudad del Este nuevamente está de luto por un caso que se sucedió en estos días por el triste fallecimiento o el asesinato en realidad de un guardia de seguridad de la empresa, de una distribuidora muy importante de Ciudad del Este, un asalto violento que terminó con la muerte de este guardia de seguridad que termina enlutando a toda la sociedad. Y digo bien esto no es un día más, no es un asalto más, esto es un golpe directo a la economía de nuestra ciudad, al sector empresarial, porque estamos hablando de gente buena, gente trabajadora, gente que ha contribuido con el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad. Y esto se está volviendo algo cotidiano. La violencia en nuestra ciudad, el abandono del gobierno nacional en los últimos 5 o 6 años. Yo quiero saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, cuál fue el sacrilegio que cometió Ciudad del Este. ¿Será que fue haber ganado esa intendencia municipal y que hoy está en manos de la oposición, específicamente del partido Yo Creo? ¿Cuál fue el motivo, el desencadenante para tal abandono del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, del Gobierno Nacional, sobre la seguridad de Ciudad del Este? Desde el comienzo de este periodo venimos denunciando la violencia, cómo va creciendo en esa parte del país. Los asaltos a las distribuidoras, desde el comienzo del periodo se denunciaba esto. A las transportadoras que se les asaltaba en la ruta internacional, que volaban los cajeros automáticos, las cuadrillas, las facciones criminales que pululan hoy allá, a sus anchas y en pleno conocimiento de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Hoy enlutó a una familia paraguaya nuevamente, golpeó a una familia, a una empresa que hace décadas está aportando y contribuyendo a nuestra ciudad. Toda mi solidaridad con la familia extrema, quienes conozco personalmente. Digo esto, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está nuestro policía express? Más de 5.000 policías al año salen. ¿Para hacer qué? ¿Para salir a coimear en las calles? ¿Para asaltarle a unos cuantos la policía, hacer de asaltante? Necesitamos policía bien equipada. Necesitamos una policía que responda a las necesidades de la gente. Que se ocupe del microcentro, que se ocupe de los barrios, que se ocupe de las áreas. Las familias esteñas van a seguir enlutándose mientras el presidente se pase viajando por Azerbaiyán o por Qatar o por algún reino catarí o de Medio Oriente. Los grandes problemas de nuestra ciudad, de nuestro país, se van a resolver acá con la presencia suya. Hoy estamos desolados y no pasa solamente en Ciudad del Este. Hoy hace más de 30 días. Sala técnica, por favor. Iba a pasar el video, pero por respeto a la familia decidió no pasar el cruel asalto que se dio, que terminó cegando la vida de este guardia de seguridad que fue asaltado en el lugar de trabajo. Siguiente, por favor. Este es un productor del departamento de Canindeyú que lleva 30 días secuestrados, 30 días sin saber absolutamente nada de Almir de Brum. Yo pregunto, si nuestro país todavía sangra el recuerdo de los secuestros, ¿por qué hoy no están puestos todos los acuerdos internacionales que hemos firmado con las grandes potencias para que nos ayuden justamente a resolver esto? Hacen más de 30 días sin que se tenga el mayor conocimiento de esta persona. Suficiente es a la técnica. El presidente y el Ministerio del Interior tienen que ocuparse de nuestra ciudad. No hemos hecho absolutamente nada para ser olvidados o ser marginados de la forma en la que estamos siendo al día de hoy. El Estado tiene la obligación de tener una presencia sólida y firme en el este del país, de garantizar no solamente la seguridad de los empresarios y de los trabajadores, sino que de todos los esteños y de todos los altoparanaenses. Los padres tienen derecho a criar a sus hijos en un Paraguay seguro, o si no, nos estamos convirtiendo en un Estado fallido. Si naturalizamos los asaltos cotidianos, si naturalizamos un asalto con muerte, eso es propio de los Estados fallidos como Libia, como Venezuela en su momento, como Haití, como El Salvador en su peor momento.
El Paraguay, si nos decimos una tierra de paz, tiene que reencontrar su curso de manera inmediata en materia de seguridad. Y esto no ocurre solamente, para cerrar, presidente, esto no ocurre solamente en materia de seguridad, tengo que decir. Siguiente, por favor, sala técnica, si me ayuda. La situación crítica del Hospital Regional de Ciudad del Este no da más. Está siendo mantenido, no por el Ministerio de Salud. El Hospital Regional de Ciudad del Este está siendo mantenida por los médicos que están haciendo vaquita para comprar insumos, materiales, para poder atender en urgencia, para poder hacer procedimientos. En el más absoluto caos se está manejando el Hospital Regional de Ciudad del Este ante la más absoluta indiferencia del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional. Esto no puede seguir así, suficiente sala técnica. Esto no puede seguir así. He recibido denuncias de los médicos que están poniendo dinero en su bolsillo para poder cumplir con su labor de médicos. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor diputado, por su participación. Tiene la palabra el diputado Yamiles Gay.
Gracias, presidente. Buen día a todos. Primero quiero felicitarle a los colegas que nos trajeron hoy este hermoso homenaje a la querida Teresa Parodi, un emblema, creo que más famosa en Paraguay que en la Argentina. Presidente, yo quería hacer uso de la palabra para felicitar al Ejecutivo por todos los logros que estamos teniendo últimamente. Estamos viendo inauguraciones importantes. Hay un material que le pasé a sala técnica, si ya tiene, por favor, si pueden pasar.
Viernes 20 de marzo, estamos arrancando aquí en el departamento de Paraguarí, vamos a estar recorriendo varios distritos, vamos a estar inaugurando el colegio policial aquí en la ciudad, la capital departamental en Paraguarí, vamos a estar inaugurando más de 7 unidades de salud familiar para darle un apoyo a todas las familias del departamento y por supuesto, entrega de viviendas, vamos a estar entregando muchísimas viviendas aquí en todo el departamento de Paraguarí para que nuevas familias puedan estar mejorando su calidad de vida, así que realmente muy contento, una oportunidad de poder saludar, llegamos, estuvimos con una cantidad de niños que están en su recreo de la escuela, así que realmente muy contento y muy entusiasmado, se viene un gran año, muchas gracias.
Gracias a la técnica. Y así está este gobierno permanentemente, diariamente, entregando casas a la gente más humilde, inaugurando hospitales, inaugurando colegios, liceos, entregando becas. Creo que tenemos un tiempo bastante positivo en nuestro país últimamente. Y más allá de esto, queríamos destacar también lo que últimamente están diciendo muchos congresistas, el tema de achicar el Estado, de la economía de guerra. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Me parece que tendríamos que, presidente, a partir del Parlamento Nacional, llevar las propuestas y los proyectos para que el Ejecutivo a corto, mediano plazo pueda tomar las medidas y tengamos un Estado más eficiente, menos gigante, que si bien es cierto la mayoría de los gobiernos fueron colorados, no así el Parlamento, que siempre fue mayoría de la oposición, especialmente en el Senado, se han creado porque es la moda, ministerio de esto, ministerio de aquello, ministerio que no tienen ninguna función prácticamente específica, que debería ser fusionado. Y todo este tipo de eventos que tenemos internacional, tenemos que cambiar esta historia en nuestro país. Dar la vuelta a la página, una reseteada necesitamos. Teníamos 11 ministerios, hoy tenemos 18. Y en su mayoría, les aseguro, proyecto presentado por el tercer espacio. Y que se llevó adelante por gente que nos equivocamos en su momento y elegimos mal los colorados también. Gente que no se merecía la primera magistratura y que ha decepcionado. Y que no ha puesto un solo grano de arena para mejorar la situación. Esa es la realidad. Y a partir de ahora, señores, hay que trabajar desde el Parlamento y llevar la propuesta, no solamente criticar, incluso inventar barbaridades en contra de este excelente gobierno que estamos llevando adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Carlos María López tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Buenos días para todos los colegas. Presidente, hace 22 días atrás aproximadamente solicitado un informe a la señora licenciada Adriana Ortiz, presecretaria nacional de la Cultura, acerca del trabajo que se tendría que haber realizado en la iglesia de Piriehuy, de Ñandellada, Guazú. Lo que nosotros constatamos como ciudadanos, presidente, es que hicieron un boquete en el techo. Hoy día no sabemos si llueve adentro, qué ocurre ahí adentro. Y el 12 de diciembre del 25, el intendente ya ha presentado nota mediante que fue recibido el 15 de diciembre en la Secretaría de Cultura, hasta hoy día que no ha sido contestado acerca de los avances que está teniendo, ¿verdad?, ese proyecto de trabajo. Según comentan algunas personas que están cerca de la obra, hoy está cediendo aproximadamente entre 20 a 25 centímetros, uno de los horcones principales de la iglesia, y es una preocupación de la comunidad, ya que la caída de eso puede hacer un efecto dominó y echar todo lo que es la galería de nuestra iglesia. No sé, presidente, si ya hubo una respuesta al pedido de informe que había solicitado, pero si todavía no existe, pediría si podemos insistir en la misma, ya que es un monumento histórico de nuestra ciudad de Piriehuy, presidente. Así que nada más que eso, instarle a la ministra a que pueda contestarnos. Se había comprometido el 8 de marzo de tener una audiencia pública en la ciudad de Piriehuy, que hasta hoy día no ha sido concretado. Así que esa es mi solicitud, presidente, para que pueda realmente este monumento histórico tener lo que necesita hoy día, que es la restauración total. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Miguel Martínez tiene una sola palabra.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días a los colegas, a los colaboradores y principalmente a la prensa. Estamos supuestamente en una economía de guerra. Y para eso no digo que yo tenga toda la propuesta total, pero alguna propuesta voy a compartir con ustedes, que esta situación es posible salir de este gasto exagerado del Estado. Y sencillo es. Primero necesitamos del oficialismo y de nosotros tener voluntad genuina de solucionar los gastos excesivos en Paraguay y mejorar lo que debemos mejorar, dos instituciones, policía y justicia. Yo creo que la mejor alternativa de nosotros va a ir surgiendo, principalmente a mis colegas liberales, que tienen mucho, y a lo mejor oportunamente vamos a presentar un proyecto de medianamente de achicamiento del Estado y a la par también las instituciones que prácticamente no da ningún beneficio a la ciudadanía. Nosotros los liberales libertarios tenemos la receta. Yo sé que hasta inclusive en una oportunidad cuando conversé con el ministro, entendí que era que él quería más o menos hacer. Pero acá el problema real que hay que lidiar, voy a decir, es con el Partido Colorado. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahí está su fuente de financiación y su fuente para que continúe en el poder. Pues yo creo que los amigos colorados, es posible cambiar y a lo mejor usted puede ser protagonista y de igual manera, si la gente prefiere, usted puede hacer un cambio total de mentalidad y de visión política, porque hasta inclusive algunos miembros de usted ya dicen que somos de derecha. Ese ya es un gran un punto importante para consensuar una moderación. No voy a decir una reforma del Estado, pero tenemos que estudiar va esa papela y catuta por lo menos la pene cliente cuera anila pe afecta y trey. Y esto le digo a todos, no solamente a HC, a los colorados, porque ese es el temor de no tener un Paraguay tan propicio para hacer una evolución fantástico en lo social, en la economía, si es que nos proponemos nosotros, los liberales y la oposición. Yo creo que muy poco diputado a lo mejor no van a estar. Es difícil de estar de acuerdo, pero por lo menos un 20% de mejoría de los gastos superfluos, yo creo que eso va a solucionar el problema del Paraguay. Porque nosotros estamos fomentando este sistema para que no vayamos al pozo. Y eso a nadie le conviene, ni la oposición, ni a los colorados. Al contrario, si nosotros hacemos esto, creo que el que más propone cosas que menos a usted le puede afectar a su sector, yo creo que va a ser beneficioso. En eso consiste mi participación, y aquí adelante vamos a empezar a estudiar qué cosa y compartir con ustedes, si no es posible, porque yo veo, no puede ser que no hagamos esto, porque está todas las condiciones, mayoría en Senado, en mayoría, solamente yo creo que convencerle a ustedes para que el Paraguay mejore. Por aquí, a mí como oposición no estoy de acuerdo que nosotros también empecemos echando leña. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Antonio Usarquiz tiene uso la palabra.
Distinguidos colegas, está de moda hablar de la economía de guerra. Y en términos bélicos, yo diría que la gente que roba la comida de los niños en plena guerra deben ser fusilados. Porque en el programa Hambre Cero, según se estima, se habla de una inversión de 370 millones de dólares. Y presuntamente, en coimas, eso representa 74 millones de dólares al año, que podrían muy bien ser ahorrados y reinvertidos para comprar medicamentos para los enfermos de cáncer, que hoy día están haciendo polladas, rifas, sorteos. Para mucha gente que está esperando operarse y que hoy le están pidiendo misericordia a la DIVEM, o para los enfermos con otras enfermedades catastróficas. Entonces, presidente, como dice un refrán, el dinero alcanza cuando no se roba. Y claro que hay que ahorrar, y claro que hay que ajustarse los cinturones, pero lo que hay que hacer es controlar. Y este proyecto de ley de hambre cero que está viniendo del Senado, me huele a mí más bien como una lucha por el botín, por tener el control del dinero público, no pensando en los niños, ni siquiera pensando en la calidad nutricional. Porque el programa sí es muy bueno, pero la pregunta que todavía no nos hicimos es, ¿qué es lo que le estamos dando de comer? ¿Qué es lo que están consumiendo nuestros niños? ¿Cuál es el valor nutricional que están recibiendo en cada escuela? Porque probablemente, según algunos técnicos, con el presupuesto del Estado paraguayo, dependiendo de los alimentos que los niños están recibiendo, probablemente en muchas de estas escuelas del país no están recibiendo alimentos saludables, están consumiendo comida chatarra. Y nosotros como Congreso tenemos que comenzar a controlar qué tipo de alimentos nuestros niños tienen que recibir en la escuela. Entonces, presidente, distinguidos colegas, yo quiero llamar hoy a la Cámara de Diputados para que asumamos nuestro rol constitucional de contralores, para que asumamos nuestro rol de representantes del pueblo y defendamos con patriotismo y con lealtad el dinero público, que es el dinero de todos los paraguayos, y que terminemos con este carnaval de una buena vez por todas, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Último orador inscripto, diputado nacional Arturo Urieta, tiene una sola palabra.
Muchas gracias, apreciado presidente. Mi saludo para usted, para los amigos, colegas, diputados y diputadas de la nación. Asimismo, también para todos los que nos están siguiendo a través de los diferentes medios. Presidente, hace 8 días nosotros hemos aprobado el tema de la reforma fiscal. En esos tiempos, cada uno de los diputados seguramente hemos recibido a diferentes sectores. Como mi caso, yo le recibí a muchos gremios, gremios de docentes, gremios de policías, jubilados, de agentes de la Fuerza Armada. Y en esos tiempos, mi querido hermano, les he recibido a muchos docentes que me dijeron, apreciado diputado, orépico la docente Jagüere, Daikatuya, Beiro, Huerecola, título de propiedad. Orecoro Jesá, Derejo Jajareñe, Ejala, presidente del Inderni, con el querido presidente Francisco Ruiz Díaz. Y esa misma preocupación, yo, presidente, me fui, pedí la audiencia y me recibió el señor presidente, y le quiero agradecer a Francisco Ruiz Díaz. Ahí en su oficina, presidente, primero me fui y encontré en una caja, o sea, montones de cajas llenos de títulos de propiedad. Y me duele mucho en el corazón que justamente haya ahí, yo sé que muchísimo y por primera vez en la historia que este gobierno está entregando gran cantidad de títulos de propiedad en el Paraguay. Nosotros, por ejemplo, en mi departamento ya hemos entregado más de 1.500 títulos de propiedad, y estoy muy contento porque ahora justamente el departamento Canindeyú, San Pedro, Concepción, Amambay, se está priorizando para que se pueda hacer la titulación masiva, y la gente del CIR, o sea, se está descentralizando el INDER y se está yendo también hacia el norte. Nosotros en mi departamento más de 1.500 ya hemos entregado, o ya recibieron nuestra gente, presidente. Jacoa docente cuera, hoy 2.000 y problema de acuñanetame, presidente. 2.000 docentes, jacoa docente jacuere, que justamente oikojico en la colonia, ve. Upepe ombo e, upepe oiko, jaureko 5 hectáreas, 10 hectáreas, ja, daikatui o sen la jera, ve. Y se tiene que modificar el estatuto agrario. Y en eso, en PAP propósitores, allá año monguetase que hay presidente, y él también ya le manifestó, había sido al señor presidente de la República, Santiago Peña, japea oñe solucionar, mi querido presidente. Le quiero agradecer en primer lugar a Santiago Peña, nuestro presidente, y mando a los docentes también, que 2.000 hoy en Netame, y problema a que justamente cobran con una pequeña modificación del estatuto agrario, oye, modifica a mi solución. Acuariré OJ a los enfermeros. Entonces, peabe de noticia por nada, porque andas ahí solamente docentes agüeres, en Daikatu y Osejera, título de propiedad. Daikatu Maema, porque enfermeros agüeres, Dorecoy, título de propiedad. Una pequeña modificación del estatuto agrario, apea coanga, oñe solucionado, jo, gracias a este gobierno, mi querido presidente. Upecha de ahí, 8.000 títulos de propiedad, pecotube, mi querido líder. Solamente, jacoanga o IPTI, coanga o IPTI, PTI ley. Como ingresa el Ejecutivo, Cámara de Diputados, jajaja, ni comprometer que hay presidente acompañado, y estoy seguro que todos vamos a acompañar eso. ¿Quién no va a querer que nuestros amigos, compatriotas, campesinos tengan su título de propiedad? Veanlo y pota, veanlo mitad. Pues veanme en DPTI estatus, veanme en DPTI rol, veanme en DS amigo, veanme la microeconomía, la verdadera microeconomía, pea pe bolsillo, pe tapichambor y a bolsillo, pe o no, otra, pea, baere, porque pea más en serio ya raja un bapo puro y teta y catujangüencha o no jefe familia adelante. Cuando hay teramón, va eso ya puedan hablar título, allá pagan a ella, oye, me dejan guayan de, pero tengo inmobiliaria, yo vengo presidente, o pea, oye, me dejo oportunidad 12 meses a huepe o pagarla y primera cuota, entregarme a su vela y oye, me dejan su ley, o ya pongo huepe la joga a mí, sin embargo, interprendas hay pecha, pero sin embargo, coan a cuaco gobierno por primera vez o presentar pepe proyecto. Con años de la pizza campesino y catuta más oye entregarse gratis cuaya aprobaron o sea cree que entero este haya aprobado ajá pete y proyecto de ley primero ni entregar la título a un año a jueves la año de la pizza campesino oye Perú o pagarle el título de propiedad. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Hemos finalizado el estadio de oradores. Para una moción de orden tiene la palabra el diputado nacional Raúl Benítez.
Gracias, presidente. Para una moción de orden nada más, si podemos convocar a una sesión extraordinaria para tocar el proyecto que establece la medida de racionalización del gasto público, fija tope a las remuneraciones y prohíbe beneficios económicos discrecionales en el sector público. Todo esto en el contexto de la economía de guerra planteada por el Ministerio de Economía, por el Ministro de Economía, pero que evidentemente, que también, pero una declaración al que le falta un plan. Desde Cámara de Diputados, con varios colegas de todas las bancadas, tenemos una propuesta que queremos debatir de tal manera a dar una primera señal en una economía que necesita el ajuste de los cinturones en todos los niveles y debemos empezar por la clase política. Esa es mi moción concreta, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Miguel del Puerto tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. No tengo ni una oposición a la moción de orden, presidente, pero sí, en caso de ser aprobado, solicito que la ley de obstetricia sea incluida también en esta sesión extraordinaria, así que podamos tener dos puntos del orden del día. Punto uno, ley de obstetricia, presidente, con mucho respeto. Y por más que entiendo que la ley que vamos a tratar también es de suma importancia porque habla de apretar los cinturones también en la economía del Estado. Así que esa es la propuesta, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Quiero aprovechar esta situación para saludar a mis colegas trabajadoras de la salud, las obstetras. ¿Qué puede ser más bello e importante que ayudar a traer la vida al mundo? Entonces, tenemos una moción para convocar a una sesión extraordinaria de dos puntos. El primer punto es la ley de obstetricia y el segundo punto es la ley que establece medidas de racionalización del gasto público. A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Pasamos a un cuarto intermedio de esta sesión ordinaria de la fecha y vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria con estos dos únicos puntos del orden del día. En vista al motivo de la finalización de la sesión extraordinaria, me veo obligado a proceder al control de quórum de la sesión ordinaria. Favor, sala técnica, habilitar la votación en cualquier dirección. No hay quórum. Vamos a proceder al segundo llamado. Estimado colega, a favor, votar en cualquier dirección. Favor, hacer constar la presencia del diputado nacional Raúl Benítez. Favor hacer constar la presencia del diputado nacional Arturo Urbieta. No hay quórum. Nos avanzamos con un solo punto del orden del día. Se levanta la sesión ordinaria.